Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, este programa dedicado a las maestras, los maestros, las maestres en este día tan particular. Y vamos a dar las vías de comunicación, que son nuestro mail, al que nos encanta que nos escriban, con consultas, contándonos dónde están, qué quieren escuchar. Bueno, todo lo que saben hacer ustedes a través de ese mail, que es consultaspigna@gmail.com. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial, a través de Instagram, que es @felipe.pigna, y a través de Twitter, que es @felipepigna. Así que todas esas vías de comunicación están abiertas para ustedes. Les cuento que sigue el curso en el CONEX todos los miércoles de 20 a 22. Se pueden inscribir entrando a ccconex.org. Y ahí estamos en este momento transitando la década del 70 del siglo XX. Esto va todos los miércoles de 20 a 22. Lo puedes ver desde el lugar del mundo en donde estés. Va por streaming. Si no te coincide el horario por la diferencia horaria, no hay problema. El programa queda guardado una semana entera en la página del CONEX. Así que bueno, ahí nos vemos entonces todos los miércoles a las 20 con este curso integral de Historia Argentina. Vamos a pasar a esta sección que tanto nos gusta y a ustedes también, que se llama ¿Qué sucedió en la semana?
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Bueno, un 10 de septiembre de 1833 muere en Buenos Aires el doctor Juan José Paso, un personaje que pasó por muchísimos gobiernos, ¿no? Fue doctor en la Universidad de Córdoba, abogado. Por supuesto, tuvo un rol muy importante en el Cabildo Abierto el 22 de mayo. Aprobó la creación de un nuevo gobierno. Fue secretario de la primera junta. Después fue parte de los triunviratos. Diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán. Presidió el Congreso Nacional el 18. Bueno, un personaje muy activo de nuestra política, Juan José Paso. También un 10 de septiembre, pero de 1911, nace la actriz y cantante de folclore y tangos Nelly Omar, Nilda Elvira Batuone, quien en su larga carrera artística recibió varios premios y honores. Fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1996, embajadora del tango, designada en 2010 por la Secretaría de Cultura. Bueno, Nelly, como ustedes saben, vivió más de 100 años, es una extraordinaria cantante, muy comprometida, ¿no? Políticamente siempre con el peronismo, y uno de sus temas fuera del tango era La Descamisada, ¿no? Un famoso tema de aquellos años.
Pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor.
El 10 de septiembre de 1945 nace en el pueblo puertorriqueño de Lares el músico y cantautor José Feliciano. José Monserrate Feliciano García grabó más de 600 canciones y vendió más de 50 millones de discos.
Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba.
También el 10 de septiembre, pero de 1975, la banda de rock estadounidense Kiss lanza Alive, su primer disco de un recital en vivo que lo llevaría a la fama mundial. El 10 de septiembre de 1981, el Guernica de Picasso, monumental pintura contra la guerra, vuelve a España, ¿no? Porque le había dicho Picasso que mientras gobernara Franco, no, el cuadro no debería permanecer en ese país, estar en ese país. En 1939 la obra fue enviada a Nueva York, en cuyo Museo de Arte Moderno permaneció, de acuerdo a los expresos deseos del artista, hasta que la democracia retornase a su país, ¿no? Hoy se encuentra en el Museo Reina Sofía, ¿no? Ocupa un lugar destacadísimo, es muy lindo verlo, gigantesco, tiene el tamaño de un arco de fútbol, y a los costados están los ensayos, ¿no? Parte de la preparación de la obra, es realmente fascinante, lo pueden ver en YouTube, esto está... sí, pueden pasar por Reina Sofía, mejor todavía. Pero bueno, si no pueden viajar, ahí lo tienen en YouTube. Hay mucho documental sobre el Guernica, sumamente interesante, que recordemos conmemora la masacre perpetrada por la aviación alemana durante la Guerra Civil contra la ciudad vasca de Guernica, ¿no? En 2006, un 10 de septiembre, el piloto alemán de automovilismo Michael Schumacher, el más laureado de la historia de Fórmula 1 por haber ganado 7 campeonatos, ¿no? Pasando 2 más que nuestro querido Juan Manuel Fangio. Un 11 de septiembre, como estamos contando, es el día del maestro y moría en Asunción Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? También un 11 de septiembre de 1910 nace en Buenos Aires Manuel Mujica Lainez, novelista, cuentista, crítico de arte. Entre otras obras se cuenta El misteriosa Buenos Aires, un libro maravilloso, ¿no? Un hermoso libro. Está muy buena la película que está en YouTube, Misteriosa Buenos Aires, que está por episodios, y hay uno muy interesante de ese libro, quizá el episodio más célebre de ese libro, que es El hambre, que habla de la frustrada fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, ¿eh? Está muy buena película, muy interesante, buenísimo el libro, ¿no? De Misteriosa Buenos Aires. Los ídolos, otro libro de Mujica Lainez. La casa, vida de Niceto el Gallo. Murió en Córdoba el 21 de abril de 1984. Una hermosa casa llamada El Paraíso, ahí cerca de la cumbre, ¿no? Una casa que hoy es museo, que vale la pena visitar, la casa de Manucho Mujica Lainez, ¿no? El 11 de septiembre de 1940 nace en la ciudad de Newark, New Jersey, el guionista y director de cine Brian De Palma, ganador de un premio en el Festival de Cine de Venecia, quien lleva filmadas 31 películas, entre ellas Scarface, Carrie y Los Intocables, entre otras, ¿no? Notables películas. Y por supuesto, un 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encabeza un golpe cívico-militar en Chile y derroca al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, quien se suicidó durante el asalto al Palacio de la Moneda y quien dice que murió combatiendo, ¿no? De todas maneras, es el detalle es importante, pero no determinante, ¿no? Claramente su muerte no se hubiera producido si no se producía este golpe y el ataque salvaje al Palacio de la Moneda, o sea que la responsabilidad de la muerte de Allende es absolutamente de los golpistas y, por supuesto, del gobierno de los Estados Unidos, que tanto tuvo que ver con este golpe, ¿no? Usted sabe que es un golpe que está monitoreado personalmente por el presidente Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, curiosamente premio Nobel de la Paz, ¿no? Una cosa inconcebible, ciertamente. Afortunadamente se fueron desclasificando los archivos y, bueno, van apareciendo cada vez con más claridad la responsabilidad directa del gobierno de Estados Unidos en el golpe de Chile, lo cual, por supuesto, lo cual no disculpa nada a la derecha chilena, a Pinochet, a todos los que tuvieron que ver con la mano de obra, ¿no? Directa. Inolvidables escenas como la del Estadio Nacional, llena de presos políticos, la muerte de Víctor Jara, ¿no? Tantos horrores, tortura, desaparición, campos de concentración, y la aplicación de un modelo neoliberal que sería el primer país en aplicarlo con todas las reglas, ¿no? Estaba en esos años Milton Friedman, que sería también premio Nobel en este caso de economía, aplicando un modelo monetarista que se va a aplicar en Argentina 3 años después, ¿no? Para la aplicación de ese modelo, por supuesto, hacía falta un nivel de represión elevado, que fue lo que se hizo tanto en Chile como en Argentina.
Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
Una muralla que vaya
también. Un 11 de septiembre de 2001 se produce el mayor atentado terrorista dentro de los Estados Unidos, cuando aviones de pasajeros que habían sido secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y contra el Pentágono en Washington, ¿no? Los muertos superaron los 3.000. El 12 de septiembre de 1812, el general José de San Martín se casa con María Remedios Escalada, ¿eh? Él dijo aquella frase hermosa: esa mujer me miró para toda la vida, ¿eh? También un 12 de septiembre, pero del año 1821, bajo el impulso de Bernardino Rivadavia, el gobierno unitario de Martín Rodríguez suprime por decreto la Gaceta de Buenos Aires, aquel diario, primer órgano patriótico, el primer órgano de la Revolución, fundado nada más y nada menos que por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, bueno, suprimido por Bernardino Rivadavia en 1821. Un 12 de septiembre de 1822 nace en San Isidro el político Antonio Francisco Cafiero, histórico dirigente del Partido Justicialista, ministro de Comercio Exterior durante el segundo gobierno de Perón, el ministro más joven, uno de los ministros más jóvenes de la historia, y gobernador de la provincia entre 1987 y 1991, bueno, senador durante muchos años, un personaje clave de la política argentina contemporánea, ¿no? El 12 de septiembre de 1959, la cadena de televisión estadounidense NBC emite en Nueva York el primer capítulo de la popular serie que ahí estás escuchando, el sonido inconfundible Bonanza, que se mantendrá en las pantallas de los Estados Unidos hasta 1973. ¿Quién no vio Bonanza, no? Porque aparte los que son más jóvenes la siguen pasando, la siguieron pasando, así que no es una cuestión de edad nada más, ¿no? Un 12 de septiembre de 1992 capturan en Lima, Perú, a Ismael Guzmán, líder de la banda terrorista Sendero Luminoso, que había sido fundado en 1978. En 1992 muere el actor estadounidense de cine y teatro Anthony Perkins, quien alcanzó la fama al interpretar al asesino serial de Norman Bates, en la célebre película Psicosis, del director británico Alfred Hitchcock, ¿no? El famoso portador del cuchillo, bueno, no, al que no la vio no la voy a spoilear, total. Pero sí les recomiendo Bates Motel, una serie que estaba por lo menos en Netflix, pero que van mutando, ¿no? No sé si sigue estando. Una gran serie que es la precuela de Psicosis, ¿no? O sea, ¿qué pasó antes del famoso asesinato y de todo lo que va a ocurrir en Psicosis, ¿no? Muy buena la serie, ¿no? Bates Motel. Y está buena antes de ver Psicosis, muy bueno ver Bates Motel. Un 12 de septiembre de 2003 muere en la ciudad de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, a la edad de 71 años, el cantante, un grosso realmente, compositor, ahí lo escuchás, estadounidense, Johnny Cash, uno de los más grandes referentes de la música country, de mayor influencia del siglo XX, un tipo con posturas políticas radicales, como se dice en los Estados Unidos, comprometido con causas nobles. Un gran personaje de la música de los Estados Unidos. Un 13 de septiembre de 1806 se crea el Regimiento de Patricios. Cornelio Saavedra y Esteban Romero fueron proclamados jefes del regimiento, en el marco, por supuesto, de las invasiones inglesas, ¿no es cierto? El 13 de septiembre de 1810, la primera junta crea en Buenos Aires la Biblioteca Pública, por iniciativa de Mariano Moreno, secretario de Gobierno Autónomo de España, surgido de la Revolución del 25 de mayo de 1810, en el Virreinato del Río de la Plata. Con el correr de los años, esa iniciativa se convertirá en la actual Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que estuvo muchísimos años en la calle México, un edificio hermoso, donde estuvo Borges, que tenía su casa, ¿no? No es que vivía ahí, pero tenía la casa del director, y luego pasó en los 90 el edificio hecho por Florindo Testa, del actual Biblioteca Nacional, en el lugar donde estaba la Quinta Presidencial, el lugar donde estaba la Quinta, donde vivieron Perón y Evita y donde murió Evita, ¿no? La iniciativa de la Libertadora era hacer una biblioteca donde habitó la barbarie, digamos así dicho de alguna manera. Pero bueno, hoy tenemos ahí una hermosa biblioteca, la Biblioteca Nacional, que se llama, por supuesto, Mariano Moreno, ¿no? En honor a su fundador. El 13 de septiembre de 1816 se jura en la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, la independencia de las Provincias Unidas. Y el 13 de septiembre de 1908 nace en el barrio porteño de Barracas el exfutbolista, el entrenador Carlos Peuchele, subcampeón del mundo con la selección argentina en Uruguay en 1930. Como director técnico y dio la máquina de River. En los años 40, a lo largo de su carrera como delantero, jugó 320 partidos y convirtió 113 goles.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma.
También un 13 de septiembre, pero de 1943, ahí lo estás escuchando, nace Luis Eduardo Aute, uno de los cantautores más importantes de la música hispánica. También fue pintor y director de cine, Eduardo Aute, Luis Eduardo Aute.
Hay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Un 13 de septiembre de 1993, unos 30.000 hinchas asisten en el Coloso del Parque en Rosario al primer entrenamiento de Diego Maradona en Newell's, que había contratado al astro transferido por el Sevilla español. Maradona, que regresaba al cabo de 11 años de Europa, solo jugó 5 partidos oficiales en Newell's Old Boys. Es el Día del Chocolate, el 13 de septiembre. Se celebra el Día Internacional del Chocolate, festividad surgida en Francia. Ustedes se preguntarán por qué, yo también. Festividad surgida en Francia en 1995. Festividad en conmemoración del natalicio del escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolates. Qué linda película, ¿no? Llevada al cine en 2005 por Tim Burton. Esto la verdad que lo desconocía completamente, supongo que ustedes también. Pero bueno, disfrútense de un rico chocolate, ¿no? Aprovechemos el 13 de septiembre para comer un rico chocolate. El 14 de septiembre de 1321 muere el poeta y prosista italiano Dante Alighieri. Entre sus obras se encuentran Vida Nueva, La Divina Comedia. Había nacido en Florencia, Italia, en 1265. Ustedes saben que Barolo quiso hacer en la cúpula del Palacio Barolo la tumba del Dante, ¿no? Y si ustedes recorren el edificio, que es una visita guiada que les recomiendo mucho cuando anden por Buenos Aires, está lleno de frases del Dante, simbología de la Divina Comedia, y este lugar iba a ser la tumba del Dante porque esta persona estaba muy preocupada, Barolo, por que haya otra guerra mundial y se pierda la tumba del Dante, ¿no? El padre de la lengua italiana, como se le dice. El 14 de septiembre de 1519, Carlos V, rey de España y emperador de Alemania, decreta la incorporación de la América española a la corona de Castilla. Así como así, el tipo dijo, bueno, ahora son míos todo el continente entero, ¿no? Sin mucha vuelta. El 14 de septiembre de 1816, el coronel Manuel Asensio Padilla, tras salvar la vida de su mujer Juana Zurduy, fue alcanzado por el coronel realista Javier Aguilera en el Villar, Alto Perú, quien lo decapita y exhibe como trofeo su cabeza. Un grande Manuel Padilla, ¿no? El compañero de Juana Zurduy, que muere heroicamente defendiendo a su mujer y a la patria, ¿no? El 14 de septiembre de 1920 nace en Paso de los Toros, Uruguay. Ya deben estar adivinando quién es. El escritor Mario Benedetti, Entre sus obras figuran Montevideanos, La Tregua, Gracias por el Fuego, ¿no? Una maravilla la obra de querido Mario Benedetti. El 14 de septiembre de 1923, el boxeador argentino Luis Ángel Firpo y el estadounidense Jack Dempsey protagonizan lo que llamó, pero creo que para nosotros, no creo que para el mundo, esto más argento que no sé qué, ¿no? la pelea del siglo en el estadio Polo Grounds de Nueva York por el título mundial de los pesos completos. Imagina todas las peleas que hubo en el siglo XX. Esta justamente no creo que sea la del siglo, pero para nosotros es, no le estoy quitando importancia, para la Argentina, ¿no? Para Luis Ángel Firpo, que fue extraordinario lo que hizo. Lo ganó Dempsey luego de regresar al ring una vez que, después de que Firpo lo tirara fuera del ring, ¿no? Un knockout tremendo, el árbitro demora el conteo, bueno, toda esa trampa que se hizo, y ahí entonces sí ganó Dempsey esta pelea, ¿no? El 14 de septiembre de 1960, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Venezuela fundan en Bagdad, Irak, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, entidad que agrupa a los países exportadores de este combustible fundamental. El 14 de septiembre de 1983 nace en Londres la cantante y compositora británica Amy J. Winehouse, ganadora de 12 premios, entre ellos el Grammy, una grosa, ¿no? Ahí la escuchás, una maravilla, ¿no? Qué lástima que haya ido tan pronto y tan jovencita, ¿no? Integrando el famoso club de los 27, la gente célebre de la música que murió a los 27 años. Un 14 de septiembre de 2002 muere en Buenos Aires a la edad de 72 años, ahí la escuchás, actriz, cantante Lolita Torres, Beatriz Mariana Torres Iriarte, que filmó una veintena de películas, incursionó en radio, teatro, televisión a lo largo de 50 años de carrera, la verdad, una grosa, la querida Lolita Torres.
Si digo mentiras se queden sin luz, por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo.
Un 15 de septiembre de 1890 nace en el pueblo inglés de Torquay la escritora y dramaturga británica Agatha Christie, Agatha Mary Clarissa Miller, quien se especializó en novelas policiales, bueno, una cantidad de obras extraordinarias, ¿no? De Agatha, que maneja el suspenso de una manera increíble. El 15 de septiembre de 1913 aparece el diario Crítica, destinado a marcar, obviamente, al periodismo de la década del 20, del 30, dirigido por el uruguayo Natalio Botana. El 15 de septiembre de 1914 nace Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, fue autor de obras tan importantes como La invención de Morel, ¿no? El sueño de los héroes, Dormir al sol, bueno, todas estas obras. Y murió en Buenos Aires el 8 de marzo de 1999. El 15 de septiembre de 2006 muere en Florencia, Italia, la periodista y escritora Oriana Fallaci, la primera mujer italiana en ser corresponsal de guerra. Acá se hizo famosa por un célebre reportaje que le hizo a Galtieri en plena dictadura, ¿no? Fue un reportaje muy interesante. El 16 de septiembre es el día del estudiante secundario, un recuerdo, por supuesto, a la noche de los lápices, ¿no? El secuestro de estudiantes que habían luchado por el boleto estudiantil, particularmente en la ciudad de La Plata, pero no solamente por eso, sino por estar comprometidos políticamente, por eso fueron secuestrados, torturados y asesinados la mayoría de ellos, ¿no? Aunque hay 3 sobrevivientes, como ustedes saben, que afortunadamente quedaron para contar con ese compromiso de por vida, ¿no? Para contar lo que pasó allí.
Me llevan abajo al otro piso y había un oficial del ejército que le dice, miren cómo está, hay que limpiarlo, hay que recuperarlo, este se salva, no lo vamos a ejecutar. Me sacan, ahí sí, la cinta, me tiran. El oficial dice, miren cómo tiene los ojos, porque estaban todos llagados, las marcas. Y cuando yo vuelvo, me dan una camisa, un pantalón. Y cuando vuelvo acá, me dice, no hables con nadie, esta noche te vas. Los chicos escuchan. Osvaldo, que me dice, ¿qué te dijeron? Le cuento y me dice, y le digo, y me dicen que me pasan al PEN. Me dice, te salvaste, es el Poder Ejecutivo Nacional, vas a ser un detenido legal. Lo los chicos escuchan y se ponen contentos. Me empiezan a decir que vaya a las casas, que les avise a la mamá, al papá. Claudia deja de hablarme. La escucho que llora. Del otro lado me vienen a buscar. Ella empieza a gritar junto con todos los chicos, no nos olvides. Yo les digo, van a salir todos. Le pido al guardia que me deje verla a Claudia. Me dejan, me llevan, abren la puerta. Ella estaba contra la pared. Me pide que no la mire. Vienen, me sacan, me dejan que les grite. Bueno, van a salir todos. Y todos, Panchito, Horacio, Claudio, María Clara, todos estaban contentos. Todos estaban contentos. Les dije que iban a salir. Y sé que cumplí. Sé que cumplí. Que los hice aparecer. En los chicos secundarios. Sé que los hice aparecer.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado.
Un 16 de septiembre del año 1945. Nace en la ciudad bonaerense de Caseros el músico cantautor José Alberto Iglesias, popularmente conocido como Tanguito, figura clave de los inicios del rock nacional, coautor junto a Lito Nevia de La Balsa. Un 16 de septiembre de 1955, como todos sabemos, el general Eduardo Lunardi encabeza el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, que se dio a sí mismo el nombre de Revolución Libertadora. Y un 16 de septiembre de 1973 muere asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet el músico Víctor Jara en el Estadio Nacional, el representante de la nueva canción chilena. Ahí lo estás escuchando. Fue horriblemente torturado, le destrozaron las manos, ¿no? Bueno, toda una cosa espantosa. Y cuentan que Víctor siguió cantando hasta último momento, ¿no? Una de las muestras de lo que es la barbarie, ¿no?
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
También un 16 de septiembre de 1973, dirigido por César Luis Menotti, el Atlético Huracán obtiene su primer campeonato al conquistar el Torneo Metropolitano 1973 con su equipo, en el que se destacaba Miguel Brindisi, René Houseman y Carlos Babington. Un 16 de septiembre de 1980 muere el psicólogo, lógico, pedagogo suizo Jean Piaget. Se había destacado en investigar sobre las etapas de desarrollo intelectual infantil, un hombre clave de la psicología moderna, ¿no? Y también el 16 de septiembre de 1984, con la camiseta del Napoli, debuta en la Liga Italiana Primera División el astro argentino Diego Armando Maradona, en partido que su equipo perdió 3-1 en visita al Hellas Verona. Quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles porque son como yo era cuando era pibe. Declaró el jugador por entonces de 23 años. Bueno, y ahí nació otra leyenda más de Diego.
Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, la radio pública.
Te contábamos que durante la presidencia de Roca, Sarmiento ejerció el cargo de superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación, y allí fue que promovió la sanción de la ley 1420, que establecía la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria, gradual y laica. Esto trajo un problema serio con la Iglesia Católica. Sarmiento la defendió a muerte. Esta ley fue sancionada en el año 1884. El Vaticano consideró que la ley formaba parte de una campaña de desprestigio llevada adelante por la prensa atea. le exigió explicaciones al gobierno de Roca, y Roca les contestó dándole los pasaportes al nuncio apostólico, y se rompieron las relaciones con el Vaticano, ¿no? Fíjense la gravedad de la situación, que recién se va a restablecer en el año 1900. Allá por el año 88, Sarmiento, que seguía dedicándose al periodismo, había sido un durísimo crítico, ¿no?, del gobierno de Roca, particularmente de lo que eran los negociados en torno a la campaña del desierto. Él se hablaba de un verbo que había nacido, que era el verbo atalibar, sinónimo de robar, decía él. Y decía que la familia Roca hacía negocios espurios desde el Estado, y que los hizo fuertemente durante la campaña del desierto, ¿no? Criticaba entonces también el modelo. Él decía que había que mirar más a los Estados Unidos como un modelo donde la industria fuera un elemento clave, como elemento económico, y no solamente la agroexportación. Todo esto de las páginas de su diario El Censor, un medio que utilizó hasta sus últimos años, ¿no? En 1888, cuando ya tenía 77 años, Sarmiento decide mudarse a Paraguay. Es interesante lo que dicen algunos biógrafos, ¿no?, al clima benigno de Asunción. La verdad que no es un clima benigno de Asunción, para nada, ¿no? Yo creo que más bien Sarmiento quería de alguna manera estar cerca de la tierra donde murió su hijo. Tenía amigos en Paraguay, ¿no? Bueno, y se muda a Asunción, también alejarse un poco, ¿no?, de lo que era la política, cierta ingratitud que sufría su persona, ¿no?, que siempre estaba puesta en cuestión, a decir verdad, por él mismo, ¿no? Él se metía en los propios líos, de los cuales después le costaba salir. Y estando en Paraguay, invita a su novia, la joven Aurelia Vélez, la hija de Dalmacio Vélez Arfe, el autor del Código Civil, aunque ya tenía un noviazgo largo, por supuesto con conocimiento de la familia, ¿no? Incluso recordarán ustedes que yéndola a visitar es cuando sufre el atentado, ¿no? Cuando está yendo a visitar a una cena familiar de la familia Vélez Arfiel, es cuando sufre el atentado y queda sordo para siempre. Un atentado fallido, llevado adelante por dos italianos que eran sicarios de López Jordán, queda sordo para siempre, ¿no? Y él decía una frase muy célebre: cuando llegó al Parlamento y le dijeron, bueno, usted no va a escuchar nada, y él decía, yo no vengo a escuchar, sino a que me escuchen, que de alguna manera lo define el cuerpo entero, ¿no? Bueno, y estando en el Paraguay, le escribe a su querida Aurelia, le dice, venga al Paraguay, venga, que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado, venga y juntemos nuestros desencantos para ver cómo nos sonríe la vida. Aurelia viajó al Paraguay, efectivamente, la acompañó durante esos meses, pero tuvo que viajar a Buenos Aires por un tema familiar a principios de septiembre, y Sarmiento murió en soledad el 11 de septiembre de 1888. De acuerdo a su última voluntad, su ataúd fue cubierto por las banderas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y trasladado a Buenos Aires, y como ustedes saben, su cuerpo está en el cementerio de La Recoleta. Bueno, hasta acá llegamos, espero que lo hayan disfrutado. Les mando un abrazo muy grande, los volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Llanto en flor, aventura o sueño, solitaria el viento de Jujuy en un rincón del mundo. Silencio, homenaje. Se abren para el sol, aliento del olvido. Despierta el camino, la aurora, las estrellas dejan de brillar. La mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas. es como una herida que sangra en libertad. Es una soledad llena de alegrías. Es como una flor que se abre en la piedra. Es la historia cercana a la memoria.